Hola.
Good morning. Spotify speaking.
¿Spotify?
May I ask who's calling?
Sí, sí. Soy Chema. Sí, de Conectando, sí.
Chema Zepeda, Connecting Dots.
Sí, el de antes, sí. Oye, nada, que llamaba para ver si habíais pensado ya qué había de lo nuestro.
Is there any problem with your podcast?
Del patrocinio, claro.
No money for sponsorship.
¿Cómo que no tenéis dinero?
Now our only sponsored podcast is Joe Rogan's podcast.
¿Rogan? ¿Quién es ese?
Joe Rogan is the best.
Bueno, tampoco os pongáis así, ¿vale? Pues ya llamo la semana que viene, ¿vale? Venga, hasta luego.
¿Qué pasa, Chema?
Buenos días, Miguel Ángel.
Hola.
Pues nada, que estaba aquí intentando negociar lo del patrocinio, pero que me han dicho que se nos ha adelantado un tal Joe Rogan.
Yo, pero este no es el que pusimos la semana pasada en el podcast.
Anda, pues sí.
El que le sacó a Elon Musk el nombre de su hijo, ¿te acuerdas?
Ah, es verdad. Pues no le tenía que haber dicho lo del patrocinio.
Otro.
Se nos ha adelantado.
Es que nos pasa siempre lo mismo. Traemos a gente al podcast y de repente... ¡piu! Para arriba.
¿Sabes cuánto dinero le han dado?
Dime, asústame, como siempre.
Pues nada, que dice que le van a dar 100 millones.
¿100 millones de dólares?
De dólares.
Espera un segundo. A ver, haciendo un cálculo rápido, teniendo en cuenta la gente que ve a este hombre y que le escucha, le salen unos 10 o 15 euros por oyente, teniendo en cuenta todo el año, de media. Es decir, que a nosotros por 5.000, 7.000 euros nos pueden fichar.
¿Tú crees?
Sí.
¿Que valemos tan poco?
Hombre, valemos mucho más, pero en comparación...
Hombre, Joe Rogan, yo entiendo que arrastra gente, pero nosotros, Miguel Ángel, que llevamos 2 años...
Arrastramos conocimiento, ¿eh? Y serendipia.
Arrastramos de todo, sí.
Rogan no lo tiene, ¿eh?
Claro, se habrá hecho de Rogan.
Además, Rogan seguro que dice podcast con D, fuera.
Nada.
Señores de Spotify, están tirando el dinero.
Podían tener a Conectando ya puntos y mira. Bueno, pues empezamos por todo lo alto.
Pues sí, o empezamos por todo lo bajo. Ya no sé qué decirte, ¿eh?
Por todo lo bajo, yo creo.
Sí.
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es así la vida.
Así que entre tristeza y tristeza llega el episodio 103. Poco más podemos decir, porque hoy es 29 de mayo y le cedo a Chema que presente este episodio.
Pues sí, en este día de bajón en el que nos han vuelto a levantar otro patrocinio, pues ya sabéis que este es el podcast, en este caso podcast, que en el que confluye la salud, la innovación, la tecnología...
Y las bajonas.
Y que como dice, y las mejonas, como dice Miguel Ángel, hoy es 29 de mayo, hasta el 40 de mayo no escuches a Joe Rogan, y esto es el episodio 103 de Conectando Puntos.
Vete, Rogan.
Y eso ha quedado muy, muy...
Ha quedado mal, madre mía.
Claro. Luego, ¿sabes lo que pasa? Que luego no nos patrocinan, pero bueno, ahora ya se explican muchas cosas.
Pese a todo, somos buena gente. Yo creo que nos portamos bien, hacemos alguna broma con los patrocinadores, pero en el fondo, fíjate que tenemos ahí a una masa de conectantes, como eran hordas de conectantes, que nos escuchan y nos siguen, ¿eh?
Que sí, hombre, que está muy bien, si es que nos quejamos de vicio.
Ya está.
Así que, bueno, venga, vamos a echarnos el podcast a la espalda. Y vamos a arrancar porque además hoy tenemos noticias de las buenas.
Madre mía, vamos a volver a uno de nuestros temas clásicos como es la inteligencia artificial.
¿Ah, sí?
La echabas de menos, ¿eh?
Casi no hemos hablado de inteligencia artificial en este podcast. Últimamente yo creo que llevábamos por lo menos un episodio en el que no habíamos hablado.
Uno o dos, sí. Pues después del blockchain, uno de nuestros temas fetiche ha sido la inteligencia artificial. Y vamos a hablar de Google, porque parece que Google... Ajá.
¿Sabes lo que pasa? Que esto de la inteligencia artificial, ya sabes que el papel lo aguanta todo. Y en este caso, pues el editor de código parece que también lo resiste todo. Y bueno, pues Google se las prometía muy felices con sus algoritmos de inteligencia artificial, pero... Al final, cuando pones algo en marcha, pues pasa lo que pasa, ¿no?
Resulta que Google Health ha publicado un estudio, por lo menos han sido honestos y se han analizado a ver qué pasaba. Un estudio para ver el impacto de sus herramientas de Machine Learning y de inteligencia artificial en entornos clínicos reales. Porque es muy bonito probar un algoritmo en un laboratorio o en un ordenador, por así decirlo, pero a la hora de la verdad siempre surgen algunos problemas. Y se han dado cuenta... que si la inteligencia artificial no se adapta al contexto real donde va a trabajar, pues puede que no obtenga resultados satisfactorios. Y vamos a contaros un pequeño ejemplo de lo que está pasando.
Pues sí, porque al final lo que han hecho ha sido coger uno de sus algoritmos de inteligencia artificial estrella, en este caso el de la búsqueda de retinopatía diabética, ese que analiza el fondo de ojo de muchas personas, y bueno, pues a través de esos algoritmos pues lo que hace es identificar pues cuáles son esas imágenes que presentan pues rasgos típicos de la retinopatía, ¿no? Al final se trata de entrenar con millones de imágenes a la máquina, y la máquina pues acaba identificando cuáles son aquellas que lo pueden presentar, ¿no? Entonces, claro, esto sobre el papel muy bien, pero se han ido a Tailandia a probarlo en tiempo real.
Claro, porque más de uno pensará, y nos dirán, oye, ¿y la FDA? ¿Qué pasa con la FDA? Porque la FDA ha avalado este tipo de inteligencia artificial. Pero ocurre una cosa, la inteligencia artificial se mide por precisión. Y una cosa es la precisión de, yo le pongo 10 imágenes y me responde 9 perfectamente, y otra cosa es que esta inteligencia artificial se pruebe en el terreno, y eso no lo mide nadie.
Claro.
Y esto es lo que han medido desde Google en un proyecto en entorno real que han hecho, como decía Chema, en Tailandia.
Sí, básicamente lo que han hecho ha sido equipar 11 clínicas en todo el país con este sistema de aprendizaje profundo, que está entrenado para detectar estos signos de enfermedad ocular en pacientes con diabetes, y lo que hacen pues es hacer screening masivo a ver si detectan pues a través de las fotos de los ojos de los pacientes esta patología, ¿no? Y en este caso lo que han hecho ha sido que han formado una serie de enfermeras para que tomaran las imágenes, y bueno, pues la inteligencia artificial pues trataba de entender o de explorar como lo haría un especialista, en este caso en oftalmología, pues si existía esta retinopatía, ¿no? Problema, pues que se han dado cuenta de que la toma de imágenes en contexto real, como bien has dicho, pues tiene muchas variables, influye en muchas variables, tanto pues de iluminación, de dónde esté ubicado el dispositivo, de quién sea la persona que toma esas imágenes, y al final pues el problema que tiene es que muchas de esas imágenes, claro, no reúnen los requisitos mínimos como para que la inteligencia artificial pues pueda emitir ese veredicto, ese diagnóstico o prediagnóstico pues con una cierta seguridad, ¿no?
Madre mía, porque estoy viendo que más de una quinta parte de las imágenes fueron rechazadas.
Sí.
Claro, porque al final las enfermeras tomaban las imágenes, las escaneaban. Tomaban las imágenes y las enviaban directamente a la inteligencia artificial de Google, y muchas veces no había suficiente luz, otras veces la foto no era del todo clara, y por supuesto todas esas imágenes rechazadas había que volver a citarlos otro día con todos los inconvenientes que esto implica para el paciente.
Claro, había que o bien citarles con el especialista o bien pues citarles otro día para volver a escanear o editar una imagen que la inteligencia artificial había rechazado, con lo cual al final el nivel de frustración de las enfermeras que trabajaban allí pues era bastante alto, ¿no? Porque al final pues se dieron cuenta que estaban recopilando datos para una máquina y que la máquina muchas veces pues no respondía directamente.
Y además esa frustración se incrementaba porque las enfermeras, aunque la imagen estuviera un poco borrosa, eran capaces de detectar si había o no había signos de enfermedad. Pero lógicamente, como estaban dentro de este proyecto, pues tenían que mandarlas todas para que las revisaran. Entonces, aun sabiendo que el resultado sería negativo, tenían que volver a citar al paciente para volver a hacerle la prueba.
Pues sí, ese es uno de los fallos. Y bueno, pues al final se han dado cuenta de que tienen muchas cosas que resolver o que demostrar antes de ponerse, bueno, pues a funcionar en entornos clínicos, ¿no? Y a lo mejor, quizás, sería interesante también formar a las enfermeras para que hicieran ese primer screening o acompasaran, ¿no? O si ayudaran de esta herramienta, pero bueno, como dices tú, si ellas ya llegaban a identificar con un alto nivel dónde podía estar ese prediagnóstico, pues que pudieran asumir esa responsabilidad.
Había otro tema, además. Es decir, había un problema estructural grave. Todo esto se hizo en Tailandia porque en Tailandia tienen un objetivo anual de revisar al menos al 60% de las personas con diabetes en busca de retinopatía. ¿Qué ocurre? Tienen unos 4 millones de pacientes y solo 200 especialistas en retina, y por lo tanto no dan abasto para hacer tantas pruebas y demás. ¿Y qué elemento estructural fallaba? Pues algo tan clásico como la mala conexión a internet.
Sí, porque hay que decirlo que nosotros subimos el podcast muchas veces a un sistema de inteligencia artificial llamado Skype, y bueno, pues a veces no tenemos ese nivel de calidad con el que nos gustaría hacer el podcast, nos pisamos más de la cuenta, no nos escuchamos, nos trabamos, sí. Y bueno, pues es uno de los problemas de emitir un podcast de inteligencia artificial en directo.
¿Tú crees que empezaremos en breve a ver ensayos de verdad sobre el terreno, sobre de la inteligencia artificial, más allá del número de aciertos, por así decirlo, más allá de la precisión?
Hombre, yo creo que lo suyo es que haya cada vez más y que realmente se prueban estas inteligencias, estas tecnologías en el campo, ¿no? Donde allí donde realmente están los clínicos, porque si no, pues qué sentido tiene desarrollar inteligencias que luego en condiciones reales no funcionan. Tiene que haber más.
¿Sabes una de las frases que más me gusta del estudio? A los pacientes realmente no les importaba que fuera una inteligencia artificial la que interpretara sus imágenes en lugar de un médico humano. Lo que les importaba era su experiencia.
Interesante, ¿no? O sea, volvemos a la humanización de Lucía.
Efectivamente. Es decir, toda esa adaptación y todo ese entorno en el cual el paciente le hacen la foto, se manda, tiene resultado. Es decir, al final el paciente, si va una vez, el hecho de repetir ese 20% que repetía, significaba que iba a puntuar fatal la experiencia.
Claro.
Porque además el paciente no lo ve como una prueba complicada. Al final el paciente le dicen, es una foto rápida, esto no tardamos nada.
Sí, porque había mucha gente que tenía que pedir horas en el trabajo para ir a hacerse la prueba y bueno, pues claro, perder otro día porque una máquina no ha sido capaz de hacer una foto, pues claro, las expectativas bajan mucho, ¿no? Bueno, pues me parece interesante.
Pasó algo parecido, yo no sé si te acuerdas de cuando hablamos de Watson, la herramienta de IBM de inteligencia artificial, que estaba entrenada con los algoritmos estadounidenses, y cuando trabajaba en China o en India, como lógicamente los perfiles de los pacientes estadounidenses no coinciden con los perfiles en China o en India, pues daban resultados muchas veces contradictorios o incluso erróneos. Entonces...
Bueno, ya hemos hablado de los sesgos muchas veces también, sí, de la inteligencia artificial que hay que corregir, ¿no? Porque al final las inteligencias artificiales se nutren de los datos que tú le das. Entonces ellos no entienden más allá de lo que conocen, como, al final como todos, ¿no?
Pues sí, así que señores de Tailandia, tengan mejor red. Aunque también decimos hay que decir una cosa, cuando tengan mejor red y mejores sistemas, ya llegarán los que quieren craquear el sistema y llevarse los datos. Que esta es la cara B de tener un buen sistema.
Claro, tú pon datos que ya llegará alguien y te los llevará, ¿no? Porque ya sé yo por dónde vas, pero yo creo que nos están intentando hackear hoy a ti y a mí, ¿eh?
¿Tú te acuerdas aquel macroataque de ransomware que hubo, que incluso entró en Telefónica?
Sí, sí, bueno, es que entró en varias multinacionales, ¿no?
Sí. Y pidieron el rescate en bitcoins, claro, porque ¿qué cracker no va a pedir dinero en bitcoin? Lógicamente.
Hombre, es que si lo pides en dólares y en billetes pequeños no queda igual de bien.
¿El nombre es ransomware? Sí, ¿no?
Sí, ransomware, eso es.
¿No es ransomware, que es el amigo ran?
¿Ni randomware?
Pues mira, yo lo pensaba, los randomware. Quedaría hasta mejor. Y al final, todos lo conocemos. Esto es como los antiguos virus que se te metían en el ordenador porque le dabas clic a un vídeo o a un .exe en el correo electrónico. ¿Te acuerdas de aquello? El virus I love you y todo aquello que había.
Sí. El típico exe que te mandaban.
Exacto. Ahora es mucho más complejo y son programas de software maligno que infectan tu ordenador y que directamente lo que te dicen es, si quieres que esto se acabe, págame.
What can I do for you?
Show me the money.
Sí, y muchas veces lo infectan los propios profesionales, porque estos virus a veces viajan en los famosos pinchos, memorias USB externas, que conectas a un ordenador y se ejecutan ciertos códigos, y al final, pues en el momento en que entran en el sistema, pues son capaces eso, de bloquearlos, y bueno, pues te sale una pantalla muy bonita en el ordenador de bloqueo, y hasta que no pagas un rescate, pues no se te desbloquea. No sé si, lo que no sé si es con contraseña o te lo desbloquean ellos de forma remota.
Yo creo que te lo desbloquean ellos de forma remota, aunque también lo que pueden hacer es coger unas bases de datos que tengas y bloqueártelas con contraseña y decir que si no pagas, no te desbloquean la base de datos o la destruyen.
Buah.
Tela, ¿eh?
El día que entren aquí en el podcast no...
Fuah.
Fríen los 102 episodios que tenemos guardados.
Pero bueno, los tenemos en Dropbox, que eso es segurísimo. Espero.
Para el museo. Y en Drive.
Casualmente ha habido dos casos en España de ransomware y además a nivel bastante, bastante importante.
Y bastante, bastante recientes, porque estamos hablando de hace poquito.
Te lo cuentan y tú, bueno, sí, esto en Estados Unidos, en no sé qué, pero es que hemos tenido casos en Madrid y en Castilla y León muy recientes.
Sí, hemos tenido caso Torrejón, lo podríamos llamar así, ¿no? El caso Torrejón. Pues el hospital de Torrejón confirmó en el año, bueno, en enero de este año, del 2020, a través de un comunicado que no podía utilizar sus sistemas informáticos porque al parecer un virus similar al que habían tenido otras entidades públicas y privadas pues se lo habían bloqueado, ¿no? Y al final, bueno, pues todo apuntaba a que habían sufrido un ataque de ransomware.
El virus bloqueó sistemas informáticos, no pudieron acceder a historias clínicas de pacientes y hubo que hacer bastantes procesos en papel.
Qué curioso, ¿no? Como lo hacíamos antes.
A mí me gusta mucho algo que ha apuntado Chema, que lo he subrayado porque lo veo esencial.
Sí, el plan B, ¿no? Al final nos olvidamos que venimos de lo analógico, de trabajar en papel, y estamos en un punto de digitalización tal que cuando se nos cae el sistema informático ya no sabemos trabajar. Yo creo que deberíamos tener un plan B para, porque estas cosas pasan. A veces no es un ataque de un virus, pero a veces se te cae la conexión eléctrica o se te cae el servidor y...
Bueno. Exacto. Llámalo plan de contingencia, llámalo plan de emergencia ante ataques cibernéticos, pero todos los hospitales deberían tener algo, porque esto cada vez va a ser más frecuente y ojo que las consecuencias pueden ser bastante, bastante graves, ¿eh?
Pues sí, además aquí hace poquito en Servicio de Salud de Castilla y León, en SACIR, pues también en noviembre de 2019 han detectado un ataque de ransomware al Complejo Asistencial Universitario de León y al Hospital del Bierzo.
¿Te refieres a Caso SACIR?
Caso SACIR.
Stranger Things in SACIR. Ojo, ¿eh?
Sí, aquí parece que los equipos técnicos pues lograron prevenirlo, pero bueno. Al final se trata de que los servicios de salud, como hemos dicho, albergan datos de máxima seguridad, datos de salud, clasificados como los de más alta seguridad, y bueno, pues no dejan de ser un objetivo de los atacantes cibernéticos.
Que ha habido muchos casos en Estados Unidos y también en Inglaterra, donde varios hospitales del NHS han sufrido estos ataques con consecuencias bastante graves, y quién sabe si al final o lo han solucionado o lo han pagado, porque nunca cuentan cuál es la solución.
Sí, estaba leyendo yo aquí que en Nueva Orleans han llegado a declarar el estado de emergencia por un ataque de ransomware, no te digo más.
Pero ya, si todo encajaba, llega a Pilar Villanova, que es una gran conectante, y nos manda una noticia que habla de pastores, de gente que trabaja...
Es que es buenísima esta nota.
...en un entorno de alta tecnología, en calzoncillos, y de ransomware.
Uh-huh. Y que son el Robin Hood de la era digital.
Sí. El titular es este: el mejor cazador de ransomware del mundo vive aislado y rodeado de cámaras en un lugar secreto en Reino Unido por las amenazas que recibe a diario de las mafias de ciberdelincuentes.
Pedazo de titular, ¿eh?
Sí.
Les ha faltado decir lo de los calzoncillos. Por lo demás, ya me hace picar y entrar a ver la noticia.
Esto no lo cuenta Rogan, ¿eh?
No, esto no lo cuenta más que Conectando Puntos. Bueno, pues Fabián Wossar, gracias por cierto, Pilar, por la noticia.
Muchas gracias.
Es conocido pues por romper el cifrado que usan los delincuentes para apoderarse de los sistemas informáticos, ¿no? Y al final se ha dedicado a suministrar a compañías y hospitales herramientas gratuitas para combatir este ransomware. Y hasta ahora, ojo al dato, ha frustrado ataques en los que pedían rescates estimados en más de 1,000 millones de dólares.
Madre mía, pero es que además es lo que tú decías, es un Robin Hood porque da herramientas gratis.
Sí, sí.
Es que eso es alucinante.
Gratis, gratis. Además es un hombre que no me acuerdo, leí la noticia, sé que se fue a vivir a Reino Unido porque allí tiene más privacidad para que no le puedan detectar. Y como dices, trabaja en calzoncillos y recibe amenazas de muerte a diario.
Madre mía, estoy leyendo que vive con sus gatos, ¿eh? Trabaja confinado, porque es confinamiento puro y duro, y lo que ha hecho es pues aislarse para evitar esas amenazas de muerte que sean reales.
Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
Pero además, MCSoft, que es la empresa donde trabaja Wossar, resulta que la compañía no tiene sede y su CEO es pastor de ovejas.
Sí, sí. Es que la vida de este hombre es apasionante. Y él es el director técnico, tienen varias docenas de profesionales de ciberseguridad repartidos por todo el mundo. Por supuesto, nunca se reúnen en un solo lugar. Es como los de la fórmula de la Coca-Cola, ya que los haría vulnerables. Sí. Y bueno, pues hace años que llevan trabajando y resolviendo estos problemas y ayudando a la gente.
Madre mía.
A mí me ha hecho gracia lo de las amenazas. Porque las amenazas, no te creas que le mandan un papelito o le ponen una cabeza de caballo o alguna cosa de estas típicas, ¿no? De películas.
La cabeza de caballo es muy habitual en el mundo de los podcasts, por ejemplo.
Muy habitual. Nos meten micrófonos en la cama, no digo más. Bueno, pues lo que le han hecho a este hombre, a Wossar, Miguel Ángel se está partiendo ahora mismo, es que le han dejado amenazas en código que solo él podía resolver.
Anda.
Es decir, lo dejaban en un sitio que sabían que él lo iba a leer Y decían, alguien va a matar a alguien, pero se lo ponían ahí.
Claro.
¿Cómo lo ves?
Interesante. Oye, pues menudos temazos tenemos hoy, ¿eh?
Pues sí, sí, ¿no? Esta historia hay que seguirla porque a mí esto de Wozar me ha dejado loco.
Podríamos buscar una entrevista con este hombre, ¿eh?
Le dejamos un trozo de código en plan, ¿alguien quiere entrevistar a alguien?
No estaría mal. Pero oye, ya hemos tenido a un conectante que estuvo en una ventana hablando de ciberseguridad y yo creo que es de las personas que más sabe de ciberseguridad en España ahora mismo, ¿eh? Y podíamos ver si está en la nevera conectante de nuevo.
Pues sí, porque ya estuvo en la ventana, pues ¿por qué no en la nevera?
Y hablamos de Juan Carlos Muria. Me ibas a decir que de quién hablamos, ¿no? Sí.
Claro, te iba a decir de quién hablamos. Me has contestado antes de que yo lo dijera.
Estamos conectados.
O sea, Juan Carlos Muria, que estuvo ya en nuestra ventana, que estuvo hablando de temas de seguridad, wearables,
sí,
y demás cositas. Y además que Juan Carlos tiene, bueno, su propio programa de radio, o sea que es amigo.
Exacto. Juan Carlos es responsable de salud en Grupo S2, una compañía líder en entornos de, en temas de ciberseguridad. Y a ver si sale de la nevera y nos cuenta qué es todo esto del ransomware y qué se puede hacer para evitarlo o para reducir su impacto. ¿Qué te parece?
Pues venga, que nos lo cuente Juan Carlos.
Vamos a ver, en este frigo. Pues imagínate, aquí está, con escarcha, pero está Juan Carlos.
Qué bien. Pues nada, Juan Carlos, oye, bienvenido.
Fíjate, qué casualidad, ¿no? Miguel Ángel, Chema, ¿qué tal? Me alegro mucho de veros y bueno, hacía ya mucho tiempo que no coincidíamos. Y bueno, pues ya es casualidad, ¿no? Que en tiempos de confinamiento, de pandemia, pues tengamos oportunidad de vernos. ¿Qué tal?
Bueno, Juan Carlos, que queríamos saber algo más de todo este tema del ransomware, así que pon algo de luz, porque nosotros nos hemos liado mucho.
Ay, ¿qué es el ransomware? Me preguntas, clavando en mi pupila, tu pupila azul. Bueno, pues, a ver, ransomware, básicamente, pues como sabréis seguro, pues viene de ransom, que significa rescate en inglés, y pues resulta un método muy provechoso, por desgracia, para los ciberdelincuentes, pues mediante el cual pues bueno pues pueden cifrar tus archivos y pedir un rescate. O sea, hoy en día que en fin, que la información, los datos son básicamente el petróleo, ¿no?, de la economía, pues imagínate lo que ocurre. En este caso, este petróleo se puede cifrar y se puede pedir un rescate, ¿no?
Hola Juan Carlos. Soy Lucía, la experta en inteligencia artificial. ¿Qué impacto tiene el ransomware en el mundo sanitario?
Bueno, pues el impacto que puede tener una infección de ransomware en una organización sanitaria, como puede ser un hospital, es, vamos, tremendo. ¿Por qué? Pues porque puede llegar a detener la actividad del hospital y tener que desviar pacientes a otros centros. Por otro lado, esa infección de ransomware puede afectar a equipamiento médico y puede hacer que directamente pues no se pueda atender a los pacientes y puede llegar en definitiva a convertir un riesgo digital en un riesgo físico, un riesgo para la seguridad del paciente. Esto lo tenemos que tener clarísimo. Y luego hay otras derivadas, porque, pues, por ejemplo, hay infecciones de ransomware que pueden llevar aparejado una fuga de información. Y podemos estar hablando de información de pacientes que se filtra, o sea, que se filtra a los ciberdelincuentes. Y tengamos presente que la información de salud no es algo que puedas cambiar como cambias de número de tarjeta de crédito si te la piratean, ¿no? Sino que si tú eres diabético, eres diabético. Y si te han operado de algo, te han operado de algo. Si padeces una enfermedad crónica, padeces una enfermedad crónica, en definitiva. Por tanto, es una información que una vez filtrada, ya no se puede cambiar. Y la tienes toda la vida. Esto es un poco los dos riesgos, los dos impactos que puede tener una organización sanitaria.
¿Existe alguna forma de reducir o de prepararse ante un ataque de ransomware?
Bueno, pues la forma de prevenir o de reducir en la medida de lo posible, porque la seguridad total no existe, una infección o el impacto por una infección de ransomware, consiste en actuar en dos frentes. Por un lado, la parte de comunicaciones. Y ahí en comunicaciones podemos hacer cosas como, por ejemplo, que la copia de seguridad, que es el método más sencillo de recuperarse de una infección de ransomware, pues que la copia de seguridad esté desconectada de la red, de manera que aseguremos que esa copia de seguridad no se ve infectada también, que no se ve cifrada y por tanto podamos volver atrás, ¿vale? Volver a una situación inmediatamente anterior. Y por otro lado, el disponer de redes segmentadas, de que la UCI, laboratorio, quirófano, etcétera, pues tengan su propia red y de esta manera pues dificultamos la expansión de la infección de ransomware. El segundo frente es el software. Entonces tenemos herramientas tradicionales como los antivirus, como las herramientas de análisis de tráfico de red, etcétera. Pero recientemente, de hecho, S2 Grupo, en colaboración con el Centro Criptológico Nacional, lo que hemos hecho ha sido desarrollar un sistema, una herramienta que lo que hace es vacunar a los equipos, es un concepto similar a una vacuna, para evitar que queden infectados por el ransomware, ¿no? Por un ataque de ransomware. Es bastante efectivo está teniendo bastante éxito, ¿no? Porque es bastante novedoso y eficaz. Y esto es un poco, pues, los mecanismos que tienes para defenderte de una infección de ransomware. Oye, pues nada, espero haber podido explicar las cosas, en fin, lo más sencillo posible, que no es fácil. Y en cualquier caso, pues, si queda cualquier duda por resolver, pues yo encantado de asomarme a este podcast tan pimpollo. Venga, un abrazo.
¿Has visto? Si es que al final es traer a Juan Carlos, nosotros llevábamos 5 o 10 minutos divagando con un pastor de ovejas y ha llegado Juan Carlos y en cero coma nos ha dejado muy claro qué es esto y por qué es importante.
Muy bien, un lujazo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por volver a pasarte por aquí.
Muchas gracias.
Y nada.
Y no será la última.
No será la última, volveremos a llamarte.
Sí, sí.
Y bueno, vamos a dar una voltereta. Yo pensaba que los informes eran cosas del último trimestre del año, pero nos ha llegado un informe así de repente, a mitad, aquí en medio de la primavera, verano,
sí,
sobre las tecnologías que van a revolucionar la atención sanitaria.
Es que ahora florecen los informes, Miguel Ángel, sí. Es primavera. Bueno, pues nos ha llegado hace poquito un informe de la consultora RunRun en el que, bueno, pues nos cuentan, o es un estudio de las principales tecnologías que están transformando la experiencia del paciente y los profesionales y que dicen que marcarán un cambio de paradigma. Yo creo que el cambio de paradigma que estamos viviendo ya con este COVID, pero bueno. En este caso, pues habla de las 8 tecnologías y que las repasamos rápidamente y te pregunto una duda.
Vale, perfecto. La primera, Mobile Health. ¿Un clásico?
Sí, hablamos de salud móvil, telesalud, teleenfermería, telemedicina, todas estas cosas.
En el tema de COVID se ha notado claramente que la mobile health, todo lo relacionado con la teleconsulta, ha tenido un éxito brutal, más que nada por su utilidad. Hablábamos mucho de las teorías y esto ha sido como el informe de Google Health. La hemos probado en el terreno y funciona.
Sí, además, y antes de cerrar la 1, todo el tema de la monitorización y seguimiento de enfermedades que tanto va a dar que hablar durante los próximos años, pues bueno, está bien que la ponga la primera porque yo creo que es de las más importantes. La segunda es la de Health Bots, asistentes virtuales que recopilan información para controlar patologías en tiempo real.
Estos serán los chatbots, ¿no? Tú que tienes experiencia en tema de chatbots.
Sí, estos son los chatbots. Yo creo que sí, tal y como lo han planteado, pues será uno de los temas a plantear.
Muy bien, en el tercer punto tenemos los quirófanos 5G, que no tienen nada que ver con la oferta de pack de wifi, televisión y móvil. Quirófanos 5G, que son quirófanos de ultimísima generación, hiperconectados, interconectados y con una alta carga de tecnología.
Aquí el punto fuerte quizás es en la parte de, bueno, de la baja latencia que tiene el 5G y la posibilidad, pues, de hacer esa asistencia casi en tiempo real, pues, desde cualquier parte.
Espera, baja latencia. Quería sacar la máquina de escribir para apuntarlo. Vale, seguimos.
Tienes tú baja latencia también.
Yo tengo, sí.
A ver, la siguiente es la impresión 3D y 4D. Es decir, el uso de impresoras 3D Y hablan también de la 4D cuando le añaden la dimensión temporal en el caso de utilizar materiales inteligentes que pueden ser programados para cambiar sus propiedades conforme se van imprimiendo. Que yo esto no lo conocía, me ha parecido muy loco, así que ahí lo dejamos también apuntado.
La 5, nanomedicina. Todo lo que implica el uso de dispositivos, el uso de productos sanitarios mínimos, muy pequeños, que se insertan en el cuerpo, etcétera.
Sí, que va a dar mucho que hablar, tanto pues en la reparación de órganos, tejidos, como bueno, pues a nivel de diagnóstico, ¿no? También con estos nanosistemas. Seguimos adelante y en el siguiente lugar encontramos la realidad virtual, que también hemos hablado ya de ella, tanto su utilización para, bueno, simulación de entornos virtuales para tratamiento de fobias, recuperación de capacidades cognitivas, pues como toda la parte de formación y simulación, ¿no?
Y la 7 y la 8, que yo creo que a todos los conectantes les va a sonar, que son Big Data y Blockchain.
¿Blockchain? ¿Has dicho Blockchain?
Blockchain. ¡Blockchain!
Pues sí, manejo de grandes cantidades de datos, predicción de patrones, un poco lo que hemos estado hablando antes con la inteligencia artificial, y toda su aplicación en el ámbito del diagnóstico y del tratamiento. Y luego, pues el Blockchain, pues para el acceso a datos de salud del paciente, pues para esa gestión desde cualquier dispositivo, de forma descentralizada y, bueno, pues buscando esa seguridad que tienen estos sistemas.
Pues si queréis saber más, un poquito más, os dejamos el informe de RunRun, que lo tenéis en las notas del episodio, como siempre, y ahí podréis ver, es un informe muy bonito, muchos dibujos, todo muy bien explicado. Si os gusta, pues es de descarga gratuita, así que estupendo. Y ahora vamos a nuestra sección favorita de las últimas semanas. Nuestra sección favorita.
Pon la música.
COVID, COVID.
Pues sí, COVID, COVID, cada día te conozco más. Porque ya queda, ya le hemos puesto el nombre, nos ha costado unas cuantas semanas, pero bueno, ya tiene nombre definitivo, yo creo.
Y es que nos llegan tantísimas noticias sobre temas de COVID que hemos decidido hacer una sección fija, breve, una sección de tipo minuto y resultado, que nos gusta a nosotros, gol en las gaunas, pues de ese estilo.
Sí, un poco por actualizar todo lo que va saliendo cada día.
Vamos con la primera, porque la segunda sé que le encanta a Chema. A Chema y a Pris, luego veréis por qué. Le encanta la segunda noticia.
Sí.
La primera habla de un estudio que hemos leído en Naukas, ojo con Naukas, una gran web, y es la correlación que han encontrado entre la movilidad y la mortalidad provocada por COVID-19. ¿Qué te parece, Chema?
Es decir, han medido la movilidad en distintas ciudades y han buscado esa correlación con la diseminación del virus, en este caso con el número de casos.
Claro, pero ya no solamente la movilidad en las ciudades. Los autores del estudio se dieron cuenta que el foco principal en España estuvo en Madrid. Uh-huh. También Madrid es un punto, un nexo de unión entre muchos sitios, muchas reuniones de negocio, etcétera. Y se han dado cuenta que en la mayoría de las provincias donde más impacto ha habido de COVID son provincias que han visitado o han recibido visitas de gente de Madrid o a gente de Madrid, y eso ha generado mayores contagios. Entonces, el análisis dice que el 76% del pico de mortalidad se explica a partir de la movilidad entre cada provincia con Madrid y su ratio con la población local, que dice que no es la única causa, pero que seguramente es la mayor con diferencia.
Bueno, pues no está nada mal. Acuérdate de cuando empezó esto que hablamos también de una noticia en la que hablaban de cómo habían correlacionado los viajes a través de los billetes de avión entre Wuhan y otros sitios y eran capaces de predecir hacia dónde se podía extender el virus. Estamos hablando de los inicios de la pandemia, con lo cual, pues bueno, otra teoría que podría reforzar pues esta idea de que la movilidad tiene tanto que ver, ¿no? Yo el otro día leí algo muy curioso que decía que al final los virus no se mueven, sino que nosotros somos los que movemos el virus, ¿verdad?
Claro.
El virus como mucho sale disparado 1.5 o 2 metros, pero nosotros somos capaces de recorrer grandes distancias y al final pues somos los que lo llevamos.
Efectivamente.
Pues muy buena esa noticia.
Y ahora pasamos al rastreador.
Sí, sí. Estamos en nuestro nuevo episodio de la teleserie Pasión de Rastreadores. Tenemos novedades.
Tenemos novedades a nivel europeo, pero la teleserie no acaba porque resulta que siguen sin ponerse de acuerdo del todo.
Ya no es que no se pongan de acuerdo, que no se están poniendo de acuerdo. Ya no es que no veamos resultados reales de aplicaciones, tanto llevamos 2 meses escuchando el tema de la aplicación. Los que habéis seguido el serial, pues sabéis de qué va todo este tema, y si no, recordamos, os recomendamos escuchar los episodios de los últimos 2 meses que llevamos hablando de este tema, sino que hablamos ahora de que la Unión Europea está advirtiendo que otro de los grandes desafíos en el momento en el que cada país tenga su aplicación, es como siempre el desafío de la interoperabilidad, es decir, cómo se intercambian los datos todas estas aplicaciones, porque no olvidemos que la gente va a empezar de nuevo a moverse entre países y claro, si tú llegas y saltas de un país en el que tiene una aplicación a otro en el que tiene otra, pues adiós interoperabilidad.
Claro, y en cuanto empecemos a viajar, pues lógicamente si los sistemas no hablan entre sí, va a ser muy difícil hacer ese seguimiento de rastreo de contactos entre un país y otro. ¿Cómo se consigue? O con tecnología común o con
estándares.
Interoperabilidad. Es decir, que los datos sigan unos estándares que permitan que un país pueda interpretar y utilizar los datos de otro país.
Sí. Además, no olvidemos que ha habido una gran batalla de la que hemos tenido aquí buena cuenta de los diferentes grupos de la UE que estaban apoyando enfoques diferentes, ¿verdad? Modelos centralizados, modelos descentralizados.
Con Bluetooth, con Wi-Fi, con...
El PIP-PT.
PIP-PT este, Paloma Mensajera, ha habido de todo. Hemos tenido de todo.
Ha habido de todo. Y entre medias se ha llegado a Islandia, ¿verdad?
Islandia, sí. Resulta que Islandia, dicen que ha sido o está siendo la aplicación de rastreo de contagios más utilizada a nivel, casi mundial. Se llama Ragnin. Yo pensaba que era Rankin, pero he leído Ragnin C19.
¿O lo has escrito mal o...?
Pues no lo sé.
Ragnin. Bueno, será Ragnin.
¿Es Ragnin o Rankin?
Aquí podéis comprobar el nivel de preparación de guiones que tienen estos dos.
Ragnin suena más porque suena a conductor de rallies, que es muy típico de Islandia y de Finlandia.
Colin McRae, sí. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, pues esta aplicación al final lo que hace es hacer un seguimiento de los datos GPS de los usuarios y crea un registro de su ubicación y en el caso de que alguien dé positivo, pues lo que hacen es comprobar por dónde ha estado para ver si ha podido estar propagando la enfermedad, con lo cual pues también es interesante, ¿no? Y como dice Miguel Ángel, tiene una penetración de hasta el 38% sí. De la población de Islandia.
Oye, confirmado, es Ragnin.
Pues nos quedamos con Ragnin. Habrá que seguirla de cerca.
Ah, bueno, pero ha habido una cosa muy importante y es que dicen en Islandia que el impacto real de Ragnin C19 ha sido pequeño y que lo más importante ha sido las técnicas de rastreo manual como llamadas telefónicas, uso de profesionales sanitarios especializados en este tipo de seguimientos epidemiológicos, etcétera. Es decir, complementaria bien, pero la parte principal es la parte de rastreo que se lleva haciendo décadas en España y en muchos países, claro, o siglos.
Ojo con este dato porque nos desmonta la teoría de la aplicación, pero por otro lado refuerza la teoría de que otras tecnologías, como el teléfono, que tenemos todos, pues son cruciales, ¿no? Al final ese mix humano-máquina yo creo que es interesante. Y en este caso, resolutivo.
Y si os gusta todo este tema de las aplicaciones de rastreo, del tracing tracker este...
Que les gusta.
Que les gusta. Pues Chema y yo hemos preparado una base de datos que le hemos cedido a la gente de... Bueno, no, venga.
Te había quedado más bien.
No la hemos hecho nosotros. La gente del MIT Technology Review ha hecho una base de datos muy interesante, dinámica y actualizada a diario con las aplicaciones de rastreo de contactos más utilizadas en todo el mundo, país por país.
Es decir, han ido un paso más allá de lo que hacemos nosotros, que es contaros aquí las novedades, y han dicho vamos a juntar en una tabla pues todas estas aplicaciones para que la gente de un vistazo sepa, en base a una serie de características que han publicado, pues cómo son esas aplicaciones, ¿no?
Exacto.
Y has apuntado aquí en cinco medidas.
Lo que hicieron ellos fue valorar con cinco características, es decir, puntuar cinco variables de esas aplicaciones y para hacer el listado la metodología fue que un grupo de expertos se pusieron a escuchar los dos últimos meses del podcast Conectando Puntos que han comentado todas estas aplicaciones y de ahí sacaron la información. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy bien, la verdad es que mide cosas como, por ejemplo, si la aplicación en primer lugar es voluntaria, ¿no? Es decir, aplicación es opcional, pero en otros sitios, pues que son obligatorias para descargarlas y usarlas, pues te mide, te dice si esa aplicación en este caso es voluntaria.
Exacto. La segunda cosa que se mide es el uso de los datos. Es decir, si hay limitación en el uso, solo van a usarse para temas de salud pública o si también se van a usar para temas como seguimiento policial, etcétera.
En tercer lugar, habla de si la aplicación destruye los datos después de algún periodo de tiempo. Es decir, que estos datos no se mantengan para siempre porque, bueno, pues pueden luego comprometerse o, como decíamos antes, usarse para otra cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, el sistema puntúa si la aplicación los elimina automáticamente o si la aplicación permite a los usuarios eliminar manualmente sus datos.
Claro, no olvidemos que lo que valora positivamente esta base de datos es que el usuario tenga un cierto control de los datos, porque al final son datos de movilidad personal y datos de salud, y esto no lo podemos olvidar. El cuarto punto que se valora es la recogida de datos, es decir, si los datos que se recogen son los mínimos y esenciales para el funcionamiento de la aplicación, o si ya que estoy, ya que pasaba aprovechando que el Pisuerga pasa por el COVID Tracker,
efectivamente,
pues recojo más datos.
Yo creo que hay una llamada de Mark hubiera dejado las cosas bastante claras. Sí. Y la última en este caso es la de la transparencia, es decir, si esa aplicación es o no transparente en función, bueno, pues de las políticas, del diseño de la aplicación, si utiliza bases de código abierto y, bueno, pues con todo esto, pues declara si esta aplicación, pues, es lo suficientemente transparente. A mí me falta una de...
¿Cuál?
Bueno, no me falta, es que se nos ha olvidado de apuntar una, la estaba viendo ahora en la tabla, que es la tecnología que usa. Estaba diciendo, echo de menos la tecnología, pero no, es que está en la última columna.
Claro, es que estas son las características que puntúan para ver cuáles son, digamos, más garantistas con el ciudadano, o son, por ejemplo, para hacerte una idea, China, de 5 puntos posibles, tiene 0.
Hombre, yo me imagino que esta tabla, si la hicieran los chinos, sería al revés.
Bahrain, que no es un jugador del Madrid ni del Barça, tiene 1 punto. Y, por ejemplo, Austria tiene 5 y Australia tiene 4, por lo tanto.
¿La de España cómo está?
Pues la de España. ¿Cuál de todas? No, aquí hemos puesto, pues habría que entrar a verlo. ¿Hacemos un directo rápido?
Sí, venga.
A ver, que esto está cargando. Tiki, 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 a ver si carga del todo.
Por cierto, no hemos dicho que la última columna mide el nivel de tecnología que utiliza y en este caso, pues si es de Bluetooth, si utiliza la localización GPS, si utiliza minado de datos o si incorpora la tecnología de Google o de Apple, estas APIs que hemos dicho que han desarrollado recientemente. Así que nada, cuéntanos, amigo Miguel Ángel.
Pues España no está.
A lo mejor es que no tenemos aplicación todavía.
Te puedo decir también que otra aplicación con un 0 sobre 5 es la de Qatar. La de México tiene 1 sobre 5, Malasia 1 sobre 5, la de Italia tiene 5 puntos.
Austria también.
Austria. Sería interesante conocer el porcentaje de penetración como hemos visto en Islandia. Eso es súper interesante.
Pues sí, seguramente en breve pues veremos algún estudio un poquito mejor y un poquito más completo sobre alguna de estas aplicaciones, ¿no? Yo creo que lo que han hecho en Islandia no tardarán en publicar datos y, bueno,
no,
pues,
seguro que no.
Esas conclusiones que dices a las que han llegado, pues las demostrarán en un estudio. Bueno, pues ha quedado un episodio bastante pimpollo, ¿no?
Madre mía, nos ha pasado de todo y hemos hablado de todo, ¿eh? ¿Hacemos una revisión rápida?
Revisión rápida. Hemos empezado con Spotify. Por cierto, patrocinarnos, que Joe Rogan ya está cogido, pero nosotros no.
Sí, buscáis en nuestra web, conectandopuntos.es, buscáis el tema del patrocinio y nos patrocináis. Aunque, si queréis hacer un patrocinio barato, solamente con darnos like en iVoox, darnos like en Spotify o donde nos escuchéis, nos viene bien.
Perfectamente. Nos vale con eso, aunque bueno, un patrocinio. Hemos hablado de inteligencia artificial y de su aplicación práctica, en este caso con la inteligencia artificial de Google en busca de esa retinopatía diabética.
Hemos hablado también de ransomware en hospitales y del Robin Hood, que trabaja en calzoncillos. Y además hemos tenido la ventana de un gran experto y gran amigo del podcast, como es Juan Carlos Muria. Muchísimas gracias, Juan Carlos.
Pues sí, muchas gracias, Juan Carlos. Y hemos acabado pues hablando, en este caso, del informe elaborado por RunRun de las 8 tecnologías que van a revolucionar la atención sanitaria. Y hemos acabado con nuestra sección estrella.
COVID.
¿COVID solo?
COVID-COVID.
Ah.
Pensaba que ibas a decirlo tú.
No, te dejaba que te arrancaras. Digo, a ver, saca el ukelele ahora y se arranca. COVID-COVID, cada día te conozco más.
Exacto. Correlación entre mortalidad y movilidad y, por otra parte, pasión de rastreadores.
Pasión de rastreadores. Y tenemos para la semana que viene dos noticias más chulas.
No os lo podéis perder.
Esto tiene nombre en marketing, no esto de dejarlo por todo lo alto.
O sea, si el 103 os ha gustado, el 102 os pareció maravilloso, el 104 será... Bueno. Será. De momento será.
La aurora. Será la aurora. Pues sí, Miguel Ángel. Oye, una semanita más. Yo creo, a mí se me ha pasado volando. No sé a vosotros, algunos ya os habréis ido. Os saludo ya. Otros seguís ahí, que sois los fieles hasta el final, ¿verdad? Sobre todo esperando ese huevo de Pascua que aparece a veces después de la música. Y otros pues que estáis planchando y no tenéis ahora mismo la capacidad de apagar el podcast. Pero bueno, en todo caso, gracias por estar ahí otra semanita más. Y yo aquí encantado de estar con vosotros, contigo Miguel Ángel, aprendiendo como siempre. Y nada más, ¿qué más decimos?
Pues que ha sido un placer compartir, por supuesto, todas estas noticias y aprender, porque al final, lo decimos siempre, vosotros aprendéis un poco y nosotros aprendemos mucho. Aprendemos de técnica de podcast, aprendemos de temas tecnológicos, de temas de salud, de innovación, de usar Skype. Chema está haciendo como ejercicios ahora mismo.
Sí, me estaba acordando de OBS, según estabas hablando.
Ah, pues sí, sí. Es un tema que en breve haremos alguna sorpresa y hasta aquí podemos leer.
Sí, sí, sí.
Pero si queréis saber más, nos escucháis. Y si no, pues os emplazamos a la próxima semana.
Pues un placer, como siempre. Pues nada, conectantes, la semana que viene un poquito más. Y quién sabe, yo creo que sí, un poquito mejor.
Exacto, no olvidéis darnos al like y compartir con todos nosotros, con nosotros, las noticias que encontréis que os parezcan. Ese comentario típico de esta noticia es muy conectante. Así que hasta la próxima semana.
Adiós.
Bueno, pues bien, ha quedado bien, quitando...